Luego lo vamos a analizar porque tenemos que contar muchas cosas de lo que acabamos de escuchar. Hola, Tomás Guas, muy buenas.
Estoy pasmado y mojado.
Sí, tú te quejabas de los clubes Estado y se
Bueno.
te han olvidado los países Estado. Ya directamente, que es que los gobiernos
Sí.
fichen y te digan en qué equipo quieres jugar. Que esto sí que es una novedad. Que llegue un gobierno y diga, te ficho. Y ahora tú dime dónde quieres jugar. Es
Bueno,
increíble, increíble.
Es una escala más.
Sí. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Fútbol nacionalizado, ¿no? Que es el paso que le quedaba a esto.
Contra eso ya poco se puede hacer. Poquísimo.
Bueno, lo que hay que ver es si luego es interesante el proyecto o no.
Claro. Hola, Rico. Miguel, muy buenas.
Buenas noches.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Cómo estamos? Todo muy bien.
Y en este día de cierre de mercado, alguien que disfruta mucho con jornadas como la de hoy, Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Para que nos ayudes con este cierre de mercado que está parado a nivel Barça, a nivel Madrid, que se ha movido a nivel Atlético Madrid, pero yo creo que con un perfil medio bajo, y que no sé si tiene alguna noticia de última hora desde la Liga, donde está Isaac Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Desde la sede de la Liga, echa humo, ¿eh? La planta número 7 de esta sede de la Liga, el departamento de competiciones, donde está Luis Gil, y el del control económico, donde está Javier Gómez. Últimos fichajes, últimas inscripciones, bueno, del Barça, simplemente confirmar, Juanma, que a pesar de ese pequeño margen salarial, sin noticias hasta la de la noche, y no las va a haber de aquí a las 12 de la noche, así que no va a haber ningún fichaje en el Barça. En el Atlético de Madrid, ya inscrito, el lateral irlandés derecho, libre del Tottenham, Matt Dorsey, ya como digo, inscrito en la Liga, y también la baja de Felipe confirmada. Se acaba de confirmar que el Real Zaragoza inscribe a Bebé, que llega del Rayo Vallecano. También se acaba de inscribir José Marsá al Sporting de Gijón, procedente del Sporting de Lisboa.
Ojo ahí.
Lo último inscrito también ya oficial en la Liga, Grajera, traspasado del Sporting al Español. Y Seferovic, el delantero que llega procedente del Benfica al Celta de Vigo. Insisto, Juanma, esas son las inscripciones de última hora, aunque todavía quedan muchos movimientos en el Cádiz, en el Almería, se está moviendo en esa planta número 7 de la sede de la Liga, así que de aquí a las 12, en 20 minutos seguramente contaremos más fichajes, porque insistimos, también tiene que validarlo, no solo el departamento de competiciones, sino también, casi el más importante, el del control económico de la Liga con los flecos esos de última hora.
Vale, línea abierta con Fouto, quedan ahora mismo 19 minutos. Línea abierta con Elena Condis, que está en las oficinas del Barça, en la ciudad deportiva de San Joan Despí. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Ya no estoy, porque como nos han comunicado que el Barça no ficha a nadie, ya ya me he vuelto para casa.
Y nada, o sea, tranquilidad absoluta, ¿no? O sea, no mucho menos de lo que pensábamos.
Mucho menos. Esta tarde ya nos lo avanzaban desde el club, que no iba a haber ningún movimiento de entradas, porque de salida sí, se ha confirmado ya el traspaso de Héctor Bellerín al Sporting de Portugal. Llegó con la carta de libertad del Arsenal y medio año después deja 1 millón por su traspaso y firma lo que queda de temporada más 2 opcionales. Uh-huh. Pero la noticia es que Xavi se queda sin el refuerzo que ayer te contaba, pidió en esa reunión con Laporta, Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Lo positivo con lo que se
perdona,
queda Xavi...
¿Se sabe quién era ese refuerzo que pidió?
Sí, han intentado 2 nombres propios, la cesión de Amrabat, que ya comentábamos anoche. Me contaban los agentes de Amrabat esta mañana que él ha forzado su salida, de hecho no ha entrenado con la Fiorentina. Está muy decepcionado porque el presidente de la Fiore le había prometido, según me cuentan, sus representantes, facilitar su salida, una cesión con opción de compra, pero al final se han opuesto. El Barça buscaba una fórmula de traer a un jugador con una cesión, porque era lo único que podían hacer, pero querían un futbolista de garantías. También estaba encima de la mesa el nombre de Carrasco, ha vuelto a salir. Ya sabéis que el club tiene una opción de compra a final de temporada por 15 millones, intentó que el Atlético de Madrid se lo dejara ahora a préstamo y les han dicho que ni hablar. Así que Xavi se queda sin 3 jugadores en este mercado de invierno, sin Piqué, que rescindió, sin Memphis, que está en el Atlético, y sin Bellerín. Pierde a Dembélé por lesión, pero no llega nadie, aunque le ha dejado muy claro hoy en sala de prensa que fichar por fichar no, y que o era un futbolista de garantías o ya estaba contento con lo que tenía.
Vale, línea abierta con Barcelona, por si pasa cualquier cosa o hay cualquier sorpresa. En el Atleti, lo acaba de confirmar Fouto, ¿se espera algo más en estos 17 minutos, Antoñito?
No, porque lo que se ha hecho era lo que estaba programado, la salida de Felipe, que al final se ha decidido por el Nottingham Forest. Hoy ha pasado el reconocimiento médico y a última hora, hace prácticamente 20 minutos han hecho oficial en el Atlético de Madrid el traspaso, que es salida, traspaso de Felipe, a cobrar muy poquito el Atlético de Madrid porque cumplía contrato el 30 de junio, y la llegada de Matt Doherty, que ya te dije anoche, sí, que iba a fichar el Atleti a un defensa de perfil muy bajo, cedido a coste cero. ¿Mm? Bueno, lo hace cedido hasta el 30 de junio. Doherty llega libre porque ha rescindido su contrato con el Tottenham y va a ser presentado mañana a la 1:30 en el Metropolitano.
Vale, del Sevilla, quedan 16 minutos de mercado. Última hora, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Se ha cerrado todo a media tarde, se ha dado por finalizado el mercado invernal con 9 operaciones, sin gastar y sin ingresar nada, 0 euros. Todos son cesiones de 5 jugadores que han salido, entre ellos Isco y la historia que, sí, que hay detrás de Isco y ese intento fallido de ir a Alemania, Dolberg, Delaney, los dos han ido a Alemania, al Hoffenheim también, y dos chavales que estaban en dinámica de primer equipo y que también han salido en este mercado invernal como Carmona y Quique Salas. Y luego las operaciones que veníamos hablando los últimos días de Ocampos, Brian Hill, Pape Gueye y de Badé. 9 operaciones sin gasto alguno y con la sospecha de que con esto a lo mejor el equipo puede mejorar algo en esta segunda vuelta, pese a que ha sido una planificación absolutamente a impulsos y con oportunidades prácticamente de última hora. Por cierto, Juanma, mañana 1:00 p.m. ha anunciado el club que comparece Monchi. Después de un tiempo, Monchi mañana va a hacer un balance y va a hablar sobre este mercado invernal tan atípico, extraño, que ha realizado el Sevilla, que veremos. Parece que sí, podría mejorar un poquito la plantilla.
Vale, y no hay expectativas de que vaya a ocurrir nada en los próximos 15
nada,
minutos. Acaba
nada.
De inscribirse un nuevo fichaje por parte del Valladolid. Fouto, ¿quién es?
Martín Onglá, inscrito ya en el Real Valladolid, procedente del Verona. Aunque venga el validado provisional, ya está inscrito, pero debe faltar alguna documentación que no es importante para la inscripción. Lo digo para aquellos seguidores que también están siguiendo de manera online todo esto, que si viene lo de validado provisional, ¿qué significa eso? Pero ya está inscrito Martín Onglá.
Por cierto, que Isco, aunque no haya firmado con el Unión Berlín, no se le acaba el plazo esta noche. Como es un jugador sin equipo, puede firmar en cualquier momento con alguien que tenga una ficha libre. Así que Isco, que no ha llegado a un acuerdo finalmente con el Unión Berlín, podría firmar, insisto, por cualquier equipo en los próximos días. Creo que pasa lo mismo con el mercado turco, que se cierra el día 9, Yanusay estaba pendiente de salir del Sevilla o no, pues creo que eso, tiene hasta el día 9 si es que existe todavía esa alternativa, esa posibilidad. 11:46, se acaba de ir un jugador de las oficinas del Rayo Vallecano con un mosqueo tremendo con su presidente, porque quería irse del Rayo y no se va del Rayo. ¿Quién es y a dónde se iba a ir? Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Se acaba de ir Pate Cis, que se iba a marchar al Olympique de Lyon. A eso de las 9:30 p.m. ha llegado el interés del equipo francés. Ha ofrecido unos 6 millones de euros más variables. En total se podía llegar la operación a 10 kilos. Todo dependía de Martín Presa, como siempre pasa aquí en el Rayo Vallecano. Parece que iba a dar su ok, todo estaba encaminado, el jugador estaba aquí en la Ciudad Deportiva para solucionarlo todo. Le había dicho que sí y finalmente, a escasos minutos de que se cierre el mercado, le ha dicho que no se va del Rayo Vallecano. Se ha ido hace un minuto Pate Cis y esto nos decía.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te vas?
Al final no.
¿No? ¿Qué ha pasado?
Pues han sido egoístas, se han comportado mal, han pensado solo en sus intereses y han sido irresponsables y irrespetuosos contra mí y contra el club. Por eso no se ha hecho.
Madre mía.
¿Pero quién ha tirado el traspaso atrás? ¿Presa?
Como siempre.
Bueno, vaya rajada de Pate Cis. Egoístas, irresponsables, solo han pensado en su interés.
Bueno, como siempre, este final hace daño también, ¿eh?
Sí. Vaya manera de quedarse en un club, Pate Cis, ahora, lo que queda de temporada. Rajadita.
Me dicen,
sí,
Juanma, que la oferta que había rechazado el Rayo son 7 kilos, ¿eh?
7, sí. Vale. De Europa, lo hemos contado en el arranque. Hace unos minutos ha pagado 121 millones el Chelsea por Enzo Fernández.
Esto es...
Eso es una locura.
121 millones. Isaac Avilés, Morris.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Pero cuánto se ha gastado el Chelsea en este mercado?
Pues mira, en total hemos estado haciendo cuentas y son unos 350 millones de euros.
350 millones de euros se ha gastado el Chelsea en este mercado. El Chelsea, que ya no es de Abramovich, es de un americano que tiene además un porcentaje elevadísimo de Los Ángeles Lakers, ¿no?
Sí, es Todd Boehly, es un americano, es un inversor, empresario y es propietario, además del Chelsea, que tiene prácticamente la totalidad del club. Es también propietario de una parte, el 27% de las acciones de Los Ángeles Lakers y de alrededor del 20% de Los Ángeles Dodgers, que es el equipo de béisbol. Pero además es también el copropietario de Los Ángeles Sparks, que es el equipo femenino de la WNBA, es decir, del baloncesto femenino, lo tiene también este hombre. Está además metido también en Hollywood, en la prensa, o sea, es...
Debe tener la plataforma de los canales deportivos en casa y el equipo que le gusta lo compra.
Lo compra todo.
Madre mía.
Sí, sí, y la lista Forbes dice, calcula que tiene alrededor una fortuna de 4.300 millones de dólares. Bueno, pues 350 es lo que se ha gastado el Chelsea. 121 no son oficiales. Vamos a ver que no pase lo que ha ocurrido en Vallecas con Patecís, porque hay varias operaciones ahora mismo en el aire.
A ver, ¿cuál
está? Es la de Enzo Fernández, que no se ha hecho oficial, estos 121 millones de euros. Está la de Ziyech, que se iría cedido al PSG sin opción de compra. Está la de Keylor, que tampoco se ha hecho oficial, por el Nottingham Forest. Y la de Pedro Porro al Tottenham, que pagaría 45 millones de euros en esta operación, que ha influido a varios equipos. Ya sabemos que Pedro Porro iría al Tottenham por 45 millones. Del Tottenham ha salido Doherty, que va al Atlético de Madrid. ¿Y qué ha hecho el Sporting de Portugal, que ha perdido a Pedro Porro? Pues fichar a Bellerín, y en esa operación de tres equipos está incluido Pedro Porro, pero de momento el Tottenham tampoco ha hecho oficial su fichaje.
Me dice ahora Angelito García un dato, que toda la Liga Española no llega en este mercado de invierno a la inversión de 30 millones de euros. 30 Cierto. Millones de euros.
Bueno, el Chelsea ha gastado más que todas las ligas, no, solo.
El Chelsea ha gastado más que todas las ligas, sí, sí, el solo. ¿Qué locura es esta? Pero qué...
Os cachondeabais de mí hace unos tiempos.
No, eso va a ser una proporción de unos 600 millones la Premier sobre los 30 de la Liga Española. Esa es la proporción.
Pero
es que
la Liga de Italia, de Alemania, de cualquier sitio. Es que la diferencia de la Premier con los demás cada vez es...
Pero en este mercado no recuerdo que la Premier se hubiera vuelto tan loca antes. O sea, en este mercado de invierno, ¿había estas locuras?
Pero Juanma, en lo que tenemos que felicitarnos es que Pedri sigue en el Barça, Vinicius sigue en el Madrid, porque si se les mete en la cabeza... Se los llevan.
Bueno, espera un momento. Noticia con lo de Gavi. Al final se inscribe Gavi, pero recurre la Liga. ¿Cómo ha sido ese proceso? Lo tienen que contar a Limón entre Elena y Fouto, porque Elena, ¿Gavi está inscrito ahora con el Barça?
Sí, sí, lo anunciaba el Barça a las 6:35. De hecho, se había pospuesto la convocatoria porque quería que mañana ya estrenara en el Benito Villamarín el dorsal número 6, y al menos está inscrito de forma cautelar, porque el Barça presentó un recurso en el juzgado de lo mercantil, le ha dado la razón, y esta mañana, cuando llegamos a la ciudad deportiva, veíamos la comunicación y la notificación del Barça que el juez le había dicho a la Liga, le obligaba a la Liga a inscribirlo de manera inmediata antes de las 12 de la noche. Y así lo ha hecho la Liga, pero ahora la patronal ha dicho Fouto que va a apelar.
Fouto, ¿por qué apela la Liga? ¿Por qué recurre? ¿Y en qué cambia la situación? ¿Al aficionado cómo le podemos explicar cuál es la diferencia entre que tenga ficha del primer equipo o ficha del filial?
Bueno, una cuestión importante. El juzgado de lo mercantil de Barcelona concede esta medida cautelar porque, según el Barça, este jugador, si no tiene ficha del primer equipo, quedaba libre el 31 de junio. Por ese motivo...
Sería el día 30, porque el 31 no existe. El 30.
El 30, efectivamente. Por ese motivo es por lo que el juzgado del mercantil le da esa cautelar. Y porque, evidentemente, si luego se demuestra que tiene razón y ya ha acabado el plazo, pues, evidentemente, sería el daño irreparable. Eso es lo que dice el juez del mercantil de Barcelona, que ha concedido esa cautelar. A la Liga, evidentemente, la ha cogido por sorpresa, ha llegado esta mañana y, evidentemente, una medida cautelar que tiene que acatar la Liga, pero que no ha tenido tiempo, evidentemente, para presentar un recurso, para protestar, para que el juez escuche los argumentos de la Liga. La Liga lo va a recurrir porque eso no está bajo la normativa actual del control económico. El control económico de la Liga impide que Gavi pueda, en este caso, formar parte del primer equipo, y, por tanto, la Liga va a recurrir al juzgado de lo mercantil de Barcelona, y si le dan la razón, pues Gavi sería desinscrito y volvería a tener ficha del filial. Ahora, insisto, según el Barça, este jugador quedaría libre, y por eso han alegado esa situación al jugador de lo mercantil de Barcelona, porque si no hubieran alegado eso, seguramente no le hubieran dado esta cautelar.
El problema es, claro, que Gavi ande libre por el mundo, como quien dice.
Pero a Xavi hoy le hemos bombardeado, evidentemente, con preguntas de mercado y sobre la inscripción de Gavi. De hecho, de las 26 preguntas en sala de prensa, ni una por la semifinal de Copa del Rey contra el Real Madrid. Ya se nos había olvidado porque aquí la actualidad te atropella. Y lo que nos decía es que él está muy tranquilo, que sabe que aunque Gavi quedase libre en verano, iba a quedarse porque le ve muy feliz tanto a Gavi como a Araujo, que también van a inscribirlo en los próximos días, como a Valde, que tienen que atajar cuanto antes su renovación.
Yo entiendo, entiendo que Gavi es una persona que está contentísima, todo el proyecto del Barça se basa fundamentalmente en él y en Pedri, pero esa amenaza de que pueda aparecer cualquiera con una cantidad impresionante de dinero y que le llene la cabeza de pájaros, existe. Entonces,
entre esto que has contado ahora, Juanma, y lo del principio de Benzema y Modric a Arabia Saudí, está claro que los jugadores van a seguir en España si quieren seguir.
Claro.
Por dinero no va a ser.
Claro.
Va a ser porque quieran jugar aquí.
Luego hay una cosa con esto de Gavi que deja en absoluta evidencia a todo el teatrillo que monta el Barça con los mercados, porque era absolutamente imposible que el Barça pudiera fichar a nadie, y Xavi lo sabía bien, porque si para inscribir a uno de los suyos ha tenido que recurrir al juzgado de lo mercantil y no ha podido inscribir los nuevos contratos de Marcos Alonso y de Araujo, imagínate cómo iba a poder ya no comprar, pero bueno,
una cesión sí, la Liga la permitía.
Bueno,
una
pero
cesión,
entonces,
sí, porque es diferente, Miguel.
Sí, pero a ver cómo los inscribes.
Sí, es que lo explicó Fouto ayer y Elena también, computan distinto, no es lo mismo.
Computan distinto. Sí. Hasta final de temporada te permiten hacer una cesión, lo que pasa es que lo de Gavi se va a tener que revisar porque en verano lo que le ha dicho la Liga al Barça es que tiene que rebajar en 200 millones de euros la masa salarial. Por eso en Barcelona ya estamos hablando, aventurando a que habrá una venta dolosa este próximo verano.
Espera, Miguel, espera. Luego lo comentamos. Quedan 5 minutos de mercado. 5 minutos. Fouto, ¿se espera alguna última hora? ¿Pasa algo?
Sí, Jorge Mere, cedido del Colonial Cádiz, es la
central.
Última incorporación.
Jorge Mere es central, jugó en el Sporting.
Y el delantero del Valladolid, Weisman, el israelí, se marcha al Granada. Información de última hora que me da el Rayo Vallecano sobre esa rajada de Pate Cis y que finalmente no ha salido del Rayo Vallecano. El Rayo pedía 12 millones de euros. Llegaban a 7 millones, lo que hemos contado antes, con variables podían llegar a 10, pero no se acercaban a esos 12. En el Rayo lo que cuentan es que al jugador le doblaban el sueldo de lo que ganaban Vallecas y claro, que ese dinero era el que no se le ofrecían al Rayo para el traspaso. El Rayo pedía 12 y si no llegaban a esa cantidad, nada. Así que por esa razón no se ha aceptado la oferta por parte del equipo que preside Raúl Martín Pérez.
Vale, quedan solo 4 minutos de mercado. ¿En Europa se ha confirmado o se ha caído algo?
Se ha confirmado que Pedro Porro será jugador del Tottenham, que va a pagar alrededor de 45 millones de euros y Bellerín será su sustituto en el Sporting de Portugal, pero las tres grandes operaciones, sobre todo la bomba de este mercado de invierno, el fichaje de Enzo Fernández por el Chelsea y esos 121 millones de euros, todavía no es oficial. Vamos a ver si se ejecuta definitivamente y si el Chelsea no tiene problemas para inscribir a este futbolista.
Vale. Desde Barcelona, Kiki Iglesias, quería comentar algo también, comentar movimientos en el Español. ¿Hay algo de última hora? Hola, Kiki, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A falta de 3 minutos, el Español cierra a contrarreloj el fichaje de Fernando Pacheco, el portero de la Almería, que si no se libera Pacheco de la Almería, ahí andaban con un problema de dinero, no puede inscribir a Mariño, su reciente fichaje. El Español lo daba por descartado hace 2 horas, pero finalmente Almería ha visto que si no se desprendía de Pacheco, no podía inscribir a Mariño, con lo cual, ahora mismo, a 2 minutos del final, me dice el Español, que están a toda prisa intentando cerrar, fichado por 2 millones de euros, a Fernando Pacheco.
Grajera está hecho, Grajera está inscrito, supongo.
Sí, Denis Suárez también.
Y Denis Suárez también. Vale, perfecto. Pendientes de Pacheco, cuando quedan 2 minutos y pico. Fouto, desde la Liga, ¿algo que contar?
No, de momento no, pero aunque se cierra a las 12, esto no quiere decir que no estén inscritos, ¿eh? Hay que esperar porque, insisto, se está mirando toda la documentación y el control económico. Aunque se cierre a las 12 el mercado, habrá seguramente alguna operación que quede todavía aquí en el aire. Mm. La iremos contando.
Este es un debate impopular, Juanma, pero ¿qué querríamos ser hoy? ¿España? O sea, ¿el médico que nos pone la dieta para que no nos muramos? ¿O Inglaterra, que se está gastando todo lo que tiene y a celebrar en un bar?
Pero es que, claro, es que estás comparando a...
O sea, quiero decir... Que se abriera la mano en el control económico en España y pudiéramos hacer lo que nos dé la gana, bueno, y fichajes de 100 kilos y clubes que se vayan,
es que
a la
UNI. No les veo arruinados a los, a los ingleses.
Es que los ingleses lo que tienen es que ellos ponen la pasta, o sea,
pues escucha, ayer
se la sacan del bolsillo.
¿Sí? Pues ayer, comiendo con alguien que manda mucho en el fútbol español, nos dijeron que hay varios clubes de los importantes ingleses en venta y no son capaces de sacarlos porque todos van a pérdidas. Porque todos son deficitarios.
Sí, no me
es que eso, es que son, eso lo creo, pero el que tiene no mucho dinero no puede aguantar.
Sí.
Pero escúchame, son dos modelos.
Un segundo, Guas, un segundo. Sí. Es que queda un minuto y medio y en las oficinas del Rayo Vallecano también había otro futbolista, aparte de Pate Cix. ¿Quién es?
¡Ganga! Sí, están todas las luces encendidas. Está el presidente Presa con Portillo y Cobeño de la dirección deportiva y está Randy Enteca, que lo estoy viendo ahora a través de los cristales. Randy Enteca, que está teniendo pocos minutos, que tenía ofertas de algún equipo de la Liga y de otros países y que todavía no tiene claro su futuro porque todavía no sale de estas oficinas.
Vale, o sea que puede aparecer el nombre de Enteca Fouto en cualquier momento ahí en las inscripciones de la Liga, ¿no?
Sí, sí, estamos muy pendientes de si hay algún movimiento más. Y también, Ganga, de si habla Martín Presa, ¿eh? Ojo, porque
sí, me aquí dicen
que puede hablar, ¿vale?
Pero no creo que le digáis lo que acaba de decir Pate Cix, ¿no? O sea, no se lo vais a comentar.
No lo vais a recordar.
No vais a recordarse, no le vais a meter ahí los dedos.
Está el 31 de enero, casi mejor que el 31 de agosto, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. Bueno,
ya dijo Petón que iba a estar esto entretenido.
No, pero son cositas, ¿eh? No veo nada.
No, estos 120 millones...
Teniendo en cuenta que si no están por el medio ni Madrid, ni Barça, ni Atlético de Madrid, ni tal, poquita cosa. Europa, ¿alguna novedad, Morris?
Bueno, el Nottingham Forest ha dicho que estemos con los ojos abiertos, así que parece inminente que van a anunciar la cesión de Keylor Navas por lo que resta de temporada, por el PSG. Yeah. Pero las operaciones importantes a la espera. Lo de Enzo Fernández, lo de Ziyech al PSG, que son las dos que quedan más importantes en Europa por confirmarse.
Llegaría cedido efectivamente del Paris Saint-Germain. Y recuerden la noticia con la que hemos abierto. Mañana El Mundo cuenta que hay una oferta de Arabia Saudí como país por Ramos, Benzema y Modric, que acaban contrato los tres. Dos temporadas, 30 millones de euros limpios a cada uno por temporada. Casi nada.
Messi también acaba contrato.
Las 12 de la noche, las 11 en Canarias, ya está cerrado el mercado. A esta hora se cierra el mercado de fichajes de invierno, así que solo podrán ficharse ya jugadores que no tengan equipo, como por ejemplo Isco, o jugadores que puedan ir al mercado turco.
Juanma,
¿sí?
Sergi Guardiola, al Cádiz, procedente del Valladolid, acaba de ser inscrito.
Buen delantero para el Cádiz. Sergi Guardiola al Cádiz, es lo último que acabas de ver. ¿Está refrescando ahí? ¿Hay mucho ambiente en la Liga Fouto o poco?
Sí, siempre hay ambiente porque, bueno, siempre hay al final fichaje de última hora porque ya sabes que hay una operación que depende de la otra y que al final esto, pues hay clubes que esperan hasta el final. Así que todavía vamos a estar aquí más tiempo porque, insisto, hay aquí ambiente, no evidentemente lo que hubo en verano y no lo que aventuramos que va a pasar aquí en verano en la próxima ventana de mercado de fichaje donde, Juanma, se prevé algo que Rubén Martín ya sabe y yo. Y se prevé algo muy gordo.
A ver, contadnos, Rubén, ¿qué sabes?
No se puede todavía comentar.
A ver,
comentar,
Rubén, danos algo.
Por favor, no nos dejes así.
Rubén, joder.
El próximo cierre de mercado va a ser una superproducción.
¿Ah, sí?
Hasta aquí puedo leer.
O sea, sí. ¿Superproducción a qué nivel? ¿Nivel audiovisual o nivel que se van a mover cosas muy gordas?
No, que va a tener que ver con el espectáculo que se va a montar en torno a eso. En Italia, por ejemplo...
¿Tipo el draft de la NBA y todo esto?
El calciomercato que ya se hace en Italia, que meten ahí a los presidentes, a los agentes en un hotel y tal, y que esté a la vista de la gente.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno!
Sí.
Bueno,
y tiene pinta que lo vas a presentar tú con Fouto, porque si dices que ayer comiste con uno que mandaba mucho en el fútbol español, es que ya tenéis la oferta sobre la mesa. Yo soy muy perro y muy listo. 12 de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Mensajes de los oyentes que nos están escuchando, que son muchos. Muchas gracias. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Son muchos y escriben muchas cosas al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también, por supuesto, @partidazo_cope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Si el Madrid se queda sin Benzema, estará al menos un año sin un 9 de un nivel medio decente. Es lo que tiene fiar los últimos 5 años de tu proyecto deportivo a Mbappé y fracasar estrepitosamente. No nos engañemos, solo Camavinga tiene nivel como reemplazo de las estrellas del medio del campo del Madrid. Ceballos y Valverde siempre serán suplentes y jugarán como transición. El Madrid tendrá que fichar estrellas de verdad para sustituir a Kroos y a Modric. No entiendo cómo funciona lo del fair play financiero. En España hay que fichar con calculadora, pero en Inglaterra hay equipos que pueden gastar más de 300 kilos en el mercado de invierno. Está muy bien lo de Arabia Saudí. Van a hacer una liga del inserso espectacular. Menudo fútbol de ancianos. Otro se pregunta, ¿alguien puede asegurar que equipos de Arabia o de Qatar no vayan a jugar en la Champions o en la Superliga o lo que haya dentro de 10 años? Y otro oyente decía, ¿cómo se ha echado Isco a perder? el que iba a ser el sustituto de Iniesta o Silva en la selección española, ahora buscando equipo desesperadamente. ¡Qué pena me da!
Está bien ese mensaje, ¿eh? Como a los árabes se les antoje jugar la Superliga.
Hombre, vamos.
Vamos. Dicen, oye, perdona.
Si no la montan ellos. ¿Cuánto,
¿cuánto cuesta la inscripción en esto? Es verdad.
La organizan ellos.
Dime
ya
cuánto...
se han comprado las Supercopas. Sí,
claro.
Efectivamente. ¿Cuánto cuesta entrar en la Superliga? Y entonces ya está. Ya lo tienen. Vaya tela. ¿Algo nuevo, Morris?
Pues mira, no ha sido Keylor Navas el que ha anunciado el Nottingham Forest, ha sido mediocampista Selby, que llega procedente del Newcastle. El Nottingham Forest ha dicho que están todavía con muchas cosas en las oficinas, y lo que ha dicho la Premier es que ya se ha cerrado el mercado en Inglaterra.
Sí.
No ha entrado Enzo todavía, pero ha especificado, ojo, todavía se pueden inscribir jugadores si llega la prueba de la hoja firmada, es decir, el acuerdo firmado
antes de las 11 de la noche,
allí en Inglaterra.
De las 11 de la noche, allí en Inglaterra. En la Liga, ¿alguna novedad después de lo de Sergi Guardiola al Cádiz? ¿Fouto?
No, de momento no. Bueno, en segunda cámara se ha inscrito con el Real Oviedo, pero lo último de primera división es lo de Jorge Mere y lo de Sergi Guardiola del
Mere,
Cádiz.
Mere, con acento en la E.
Que ya son jugadores del Cádiz, así que esa es la última hora, pero todavía siguen cayendo y algún fichaje va a caer más, Juan.
11 y 4 en Canarias, mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches, pues es lo único que nos faltaba ahora mismo en el partidazo, dar la bienvenida a nuestros amigos de Línea Directa. Ahora con ellos es muy fácil juntar el seguro de tu coche y el de casa, y tú dirás, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a juntar los seguros de coche y casa? Bueno, lo primero porque vas a conseguir un ahorro garantizado con Línea Directa. Pero es que además en Línea Directa te van a regalar la cobertura de neumáticos de tu coche y manitas para el hogar, una pasada. Así que venga, vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo, con todos ustedes y con Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Guillo Uzquiano, Siro López, Rubén Martín, está Arauz leyendo los mensajes, está Isaac Fouto en la sede de la Liga, para saber si hay alguna última hora. Fouto, no ha
hay
pasado
más.
Nada.
¿Hay sí, más? Sí, hay más. Inscrito en el Real Valladolid, procedente del Standard de Lieja, el marroquí, centrocampista internacional marroquí, Selin Amayat. No sé si lo he pronunciado bien, pero está ya inscrito hasta 2027. Mariño, inscrito en el Almería, procedente del Sporting de Gijón. Y se está revisando la documentación de Pacheco,
sí,
para ver si finalmente llega al Español. Y sin noticias de momento de Julián Araujo, puede ser, sí, el chaval del filial del Barça. Julián Araujo, efectivamente, que el Barça lo quería ceder a la MLS, pero bueno, estamos pendientes de si finalmente tiene salida o no. Pero lo que está confirmado ya es el jugador marroquí Amayat al Valladolid y Mariño inscrito en el Almería.
Vale, ahora os pregunto a todos por estos movimientos de mercado. Antes, lo que me parece más sorprendente, esa oferta que publica El Mundo de Arabia Saudí para Benzema, Modric y Sergio Ramos. Lo que le afecta al Madrid es Benzema y Modric. Y lo que le afecta sobre todo es Benzema, porque, insisto, Modric puede faltar y hay recambios en el centro del campo de diferentes tipos y gente muy joven. En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9. O sea, el Madrid necesitaría tener un 9 además de Benzema. Pero, ¿qué pasa? Os pregunto a vosotros si a Benzema le da por aceptar esta oferta. Que, recordemos, acaba contrato el 30 de junio.
Ha tenido otros 9, lo que pasa es que, claro, no le han llegado a la suela del zapato. Se fue Jovi, que pagaron mucho dinero por él. Mariano lleva en el vestuario como un holograma y no es ningún tipo de competencia. Y Benzema es dueño de su destino.
Pero volveríamos otra vez a... Se repetiría un poco la historia de Mbappé de este pasado verano. O sea, creo que el Madrid corre y ha corrido un riesgo muy grande no renovando a
Benzema.
Esa es una clave. Antes.
Hay muchos jugadores en el Madrid que son libres.
Sí, sí, no, pero digo que en el caso de Benzema, igual que de Ceballos, que creo que y Asensio, que son jugadores que para mí siguen serían importantes o importantes que siguieran en el Madrid, pero hablando concretamente de Benzema, es que se repetiría la historia de Mbappé, de no ponerle un plazo
de fiarse.
Para que claro, de fiarse, y ahora, bueno, de no tomar una decisión de esperar a última hora para renovar o ampliar ese contrato. No sé si es porque lo ha decidido así el Madrid, no sé si en algunos casos ha sido el jugador el que ha pedido esperar, en el caso de Kroos es verdad que ha sido el jugador el que ha decidido esperar, pero sería un fallo de los importantes.
A mí me parece que todo viene por el tema Mbappé. Mbappé lo condicionó todo.
Ya, no, pero Mbappé en septiembre ya lo sabías para ofrecerle la renovación a Benzema.
Sí, claro, pero eso entonces también lo sabía Benzema.
Y tampoco es un 9, estamos hablando de otro tipo de jugador que superaría perfectamente los goles porque tiene
capacidad. No, pero se le marchó Haaland, sí, que sí. Si no hubiera sido por esperar a Mbappé, yo creo que el Madrid hubiera
pagado. Sí, pero no lo ha fichado, y si se va Benzema no necesita un 9, necesita dos 9, y no necesita dos 9 cualquiera, necesita
dos, buenos,
dos 9 para jugar en el Madrid, y no se me ocurre.
Pero
muchos.
Roberto, el problema es que no lo hay. Si yo ahí no le, yo
claro,
sí que no
por
critico
eso te digo
al
que
Madrid.
No se me ocurren mucho.
Claro, yo no critico al Madrid porque en verano no hubiera fichado. ¿Quién ficharías? O sea, ¿a quién este verano mismo para dicen? No, es que había que fichar uno para Benzema. Bueno, ¿cuál? Decirme cuál. Un jugador de nivel Real Madrid o nivel Barça.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él. Pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exactamente.
Entonces, que si no se va esta temporada, se irá la que viene o se empezará a lesionar por una cuestión física. Entonces, el Madrid tiene que pensar quién es el delantero, quién quiere que sea su delantero titular en la próxima década. ¿Va a ser Endrick, el chico este brasileño?
Claro.
Yo no sé.
Bueno, es la gran apuesta, ¿eh?
Yo no, claro, pero escúchame, no sé, la apuesta llegará en 2024.
Pero que la apuesta no sé si del Madrid para ser el delantero titular del Madrid ya. Una cosa es que sea un complemento, pero creo que el Madrid tendría que pensar un delantero consolidado o que un rendimiento más o menos asegurado, nunca se puede saber, para que supla a Benzema, ojalá que pueda jugar con él una o dos temporadas, pero si no le pueda sustituir inmediatamente.
Llámale Roy Keane.
¿Qué quiere Roy Keane?
Harry Kane.
Perdón.
Pero
Roy Keane tiene 13 años. Me he equivocado de década.
El Madrid tiene que fichar un delantero.
Está Inglaterra como para quitárselos.
Por favor. A ver, un segundo. A ver, Rubén.
Que iba a decir que el Madrid tiene que fichar un delantero de nivel, y está claro que al Madrid a quien quiere es a Haaland o a Mbappé. Pero ninguno de esos dos, aunque quisieran ellos, pueden salir antes de un año como mínimo. Con lo cual el Madrid tiene que pensar en un delantero puente, sea hacia uno de estos dos bichos o sea hacia Endrick, si es que resulta que es Endrick. Y en esos nombres yo creo que el nivel tiene que ser Vlahovic o una cosa así. O sea, un delantero que sea titular en cualquier equipo del mundo, incluido el Madrid.
¿Decías, Guas?
No, yo decía que yo creo que Haaland no hubiera fichado nunca por el Madrid en las condiciones que le ha fichado el City. Con o sin Mbappé. Es evidente que si tú sabes en el mes de marzo que no tienes a Mbappé, te puedes plantear otra vida. Pero de la manera que se ha llevado el dinero que ha pagado el City por Haaland,
eso sí.
Yo dudo que el Madrid lo hubiera fichado. Yo creo que la apuesta...
Yo creo que si Haaland hubiera estado en el Real Madrid, habría jugado muchos partidos, o sea, habría jugado todos los partidos con Benzema por detrás.
Pero escúchame, si no,
muchos,
no
pero vamos, sin ninguna duda habrían sido titulares los dos. En el Madrid había sitio para los dos, indudablemente.
Juanma, hablamos de dos cosas distintas. Te estoy diciendo que si Mbappé dice en el mes de marzo no iría al Madrid, y el Madrid se le abre una posibilidad de Haaland u otro. Correcto, hasta ahí estamos.
Sí.
Yo digo y repito que con las cifras que yo sé de Haaland en el City, no creo que el Madrid se hubiera metido en eso.
Pues yo creo que si las hubiera pagado. Porque el precio que se hablaba de la prima de fichaje a Mbappé era más alta que las comisiones
de Haaland. Pero es una cosa es el fichaje estratégico que dicen en el Madrid, que era Mbappé y era el otro. Pero bueno, no entremos en cosas extrañas. El 9 del futuro, que es el que han fichado, estilo Vinicius y estilo Rodrigo, es Endrick. Lo que pasa es que son dos años. Claro, si aquí te llega Benzema con 35, y te diga, mire usted, que me dan esa morterada, pues entonces tendrás que fichar, pues como uno de vosotros habéis dicho, no sé quién, un delantero centro puente o no puente, que sea un tío que además pues tenga de Endrick el otro. Está claro. Pero la apuesta del Madrid es el niño, joven, brasileño, como ha tenido con estos otros dos, antes de que te expongas a los 124 millones por el talento Fernández o todo lo que tú quieras. Porque no se puede competir.
No, y tal y como se está poniendo el mercado, claro, el
no
Madrid,
se puede competir.
El Madrid tiene que intentar anticiparse. Y
no,
los casos de Rodrigo y Vinicius le dan la razón al Madrid y apostar por
Endrick también.
Pero yo no sé si esa apuesta que ha salido bien en Vinicius y Rodrigo va a volver a salir bien en un 9 de futuro. Y entonces, creo que el Madrid va a tener que intentar competir con los grandes de Inglaterra y con el PSG y con el Bayern por un 9, porque es una posición que no sale en la cantera y que arriesgarlo todo un chico de 16 años brasileño, a mí me parece muy arriesgado.
No puedes competir con un 9 contra la Premier. No puedes competir, porque además aprovecho para deciros que no me meto con nuestra liga. En España dimos tropecientos planes de saneamiento de dinero público, que fue un escándalo. Un escándalo detrás de otro, hasta que un día se pusieron sellos y dijeron, pues mire usted, esto 2 y 2 van a ser 4. Y tienes estos líos aquí montados. Que aprovecho para decirle al señor Patecís que cuando le fichó el Rayo, creo que del Fuenlabrada, no fue irrespetuoso y no fue nada más. Entonces cada uno va el ajo a su sardina. Si el Rayo tiene que empezar a regalar jugadores, pues ya quiere que se presente. Pero es que no puedes competir contra eso. La denostada Superliga, una de las cosas que a mí me gustaban, es que trataba, en sus estatutos, que yo me he leído, de igualar lo que eran el dinero que tú podías invertir en fichajes. Mientras que eso no se haga, tú estás luchando contra molinos de viento. Tú no puedes decir, ¿quién es el delantero centro bueno? El del Borussia de la Poronga Fútbol Club. Te van a poner 100 millones de euros más. El Chelsea, yo conocí a un tío que es íntimo de un árabe que iba a comprar el Chelsea. Lo tenía prácticamente comprado. Se metió Sebastián Coe, montaron un pollo, que eso tiene que ser inglés, tal y cual. Todos estos de los 350 millones han puesto 4 duros. Todo lo demás son fondos de inversiones. Si vosotros creéis que el Barça, que se ha equivocado, que está muy bien, oiga, que usted se equivocó en lo suyo, el Barça está penándolas cuando estos tíos fichan lo que les da la gana. ¿Cómo quieres tú? A decir, Manchester United y Barcelona. Sí, tiene que ganar el Barça.
Encima, Tomás.
Pero, bueno, pues ya estamos. Entonces, como no se puede competir contra eso...
Espera un segundo.
Pues,
Fouto creo que quería decir algo desde la Liga. Fouto, ¿qué quieres decir?
No, nada. Decía por línea interna que nada, que estamos abiertos y que en cualquier momento nos van a confirmar todos los jugadores que han llegado en tiempo, que han llegado antes de las 12 y que están validando ahora mismo la confirmación por parte de la Liga de que todo es correcto. En principio estamos pendientes porque nos está preguntando mucha gente por Pacheco, el jugador que el portero del Almería que va al Español. No debe haber ningún problema. Yo creo que ya está todo prácticamente confirmado.
Me dice Antonio Ruiz que el Cádiz va a fichar a Cris Ramos, un delantero del Lugo.
Del Lugo, sí. Por eso te digo que todas esas operaciones han llegado justo en el límite de tiempo y ahora mismo están siendo validadas por el control económico de la Liga. Así que en el momento en el que ya bajen y nos digan cuáles son esos nombres, rápidamente os digo quiénes son para que esos aficionados de esos equipos estén pendientes.
Vale, perfecto.
Quería decir, Juanma, sobre el final de temporada del Madrid, que yo no recuerdo un final de temporada en el que tuviera tantos asuntos pendientes de futbolistas tan importantes. O sea, porque no estamos hablando de que terminen contrato Nacho, Asensio o Ceballos, los dos últimos, por cierto, ganando importancia. Es que terminan contrato Modric, Kroos y Benzema.
Claro.
Es decir, que si Modric y Benzema se quieren ir a Arabia mañana, no le tienen ni que pedir permiso al Madrid.
Claro, míratelo de otra manera. El Madrid en cuestión de años ha rehecho la parte de atrás. Keylor Navas, Ramos, Varane, Marcelo, supercampeones de todo. Ha rehecho a BBC, que la Benzema. Y el año pasado se fue el señor Casemiro y te obliga a rehacer el centro del campo más imperial desde que se fue Estefan.
Para mí, Granguas
oiga, lo
es
ha hecho
garantía.
Ganando sí, ligas y copas de Europa. Oiga, el tránsito del Madrid, yo creo que ha sido ejemplar.
No.
Luego,
sin duda.
Lo ha sido.
No hay. Por favor, tal y como todas las líneas.
Mira, si lo que ha roto todo y seguía siéndolo, si hubiera venido Mbappé. Yo, o sea, si es que lo que ha roto todo
yo,
es Mbappé.
El problema que le veo es al asunto del 9. Es el problema que le veo al Real Madrid. Asunto del 9.
Porque se rompió por un tema estratégico.
No,
de Mbappé,
pero hay más. Es no solucionar el caso Mariano, que Mariano no tendría que estar en el Real Madrid ya desde hace 2 o 3 años.
Sí, pero digamos que es un caso menor.
Porque ahí debería haber un jugador capaz de jugar 20
no
partidos.
No quiere venir, Juanma.
Sí, pero entonces tienes el caso tienes el caso Odriozola, el caso Vallejo.
Voy a preguntarle a dos que controlan muy bien todo lo que pasa en el Real Madrid. Arancha. Hola, Arancha.
Sánchez Vicario.
Hola.
Arancha Rodríguez,
Juanma.
¿Qué tal? Muy buenas.
La mejor.
Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Por dónde creéis que van a ir los tiros en la cabeza de Benzema cuando le pongan encima de la mesa 30 millones de euros limpios por cada uno de los dos próximos años? Bueno, Arancha.
Yo lo que quiero decir, porque he estado haciendo una serie de llamadas y por lo que me dicen a mí y por lo que también no había podido confirmar, pero sí tenía alguna noticia sobre el tema de Benzema, que no puedo confirmar que esté firmada, porque eso no me lo confirma nadie, pero que en el asunto de la renovación de Benzema estaba muy avanzada, si no apalabrada. Es lo que puedo aportar hasta 2024. Así que en ese sentido se confía o se cree que Benzema va a continuar hasta 2024 y ese asunto que estabas incidiendo en el tema del 9, por ese lado estaría cerrado. Aparte que si, por ejemplo, esta oferta que contaba Esteban Urreiztieta de Arabia Saudí pues le sedujera mucho a Benzema y quisiera irse a Arabia Saudí, bueno, siempre se podría hablar con el Real Madrid y evidentemente después de toda la trayectoria de Benzema en el Real Madrid, pues yo creo que podría pasa algo como lo de Casemiro, ¿no? En caso de que a Benzema entiendo o digo o le satisfaga la oferta que le va a plantear el gobierno de Arabia Saudí. Y en el y la información sobre Modric es la que venimos contando en la cadena COPE. De momento no hay una oferta de renovación. El club tendrá que decidir a los jugadores a los que va a poner sobre la mesa una oferta de renovación y las condiciones en las que se renueva. Y a partir de ahí, pues los futbolistas también tomarán su decisión y decidirán si aceptan o no esa propuesta que les plantea el Real Madrid y si no serán libres de poder tomar una decisión e ir a otro club. Pero yo creo que el Real Madrid también entiende que el mercado ha cambiado y no es en el único club donde los jugadores quedan libres. Es que tú no puedes obligar a un jugador a tomar una decisión y se ha entendido que así se ha funcionado bien. El año pasado también acababan contrato jugadores, acabaron renovando. Quiero decir que el fútbol va cambiando y el Real Madrid se va adaptando a las nuevas circunstancias que ofrece el fútbol. Por un lado, intentando adelantarse y anticiparse a los fichajes de la gente joven que viene pisando fuerte por detrás y por otro lado, pues planteando las renovaciones desde otro punto de vista. Y añadir al de Hendriki, que estáis hablando mucho de Hendriki, hay un jugador en el Castilla que ya ha debutado con el Real Madrid, que lo hizo en la Copa del Rey, Álvaro Rodríguez, que ahora está jugando el sudamericano sub-20 y por eso no ha estado en las últimas convocatorias del primer equipo, que se piensa que tiene muy buena pinta y tampoco se descarta que a lo mejor el año que viene pueda ser o formar parte o estar en dinámica del primer equipo.
Espera, que pide Fouto paso otra vez, Fouto.
Sí, espérate porque estamos aquí confirmando los cuatro movimientos que han entrado en tiempo. Cris Ramos, delantero del Lugo al Cádiz.
Sí.
Randy Enteca del Rayo Vallecano al Elche. Pacheco al
Español.
Español. Y el tercero ha sido Carlos, ¿cuál? Giovanni Cabral al Valladolid. Desde el Sporting de Portugal, cesión. Esas cuatro operaciones han entrado en tiempo a la Liga, han entrado antes de las 12 de la noche y se están revisando ahora por el control económico. No ha entrado ninguna más. Esas cuatro son las últimas novedades aquí de la Liga.
Vale, pues ahora se revisan los papeles, la documentación y se dará el visto bueno a esas operaciones.
¿Pero qué tiene detrás? ¿Un orinal?
No. No.
Una cosa sospechosa.
No, son
ah, mira,
son sillones, de diseño, guas. Es que tú tienes uno muy clásico y
mira, son dos orinales.
Era dos sillones de diseño.
Es uno para tema, es otro para foto.
Miguelito,
magnífico.
Cuando tú le preguntaste sí, en Arabia Saudí a Benzema sobre su futuro, ¿es porque te olías algo? ¿De que puede rondarle la cabeza cambiar de aires?
Bueno, esa rueda de prensa que levantó mucha expectación en Arabia, llevaba tiempo sin hablar Benzema, creo que desde el mes de febrero o marzo, cuando el Madrid se enfrentó al Paris Saint-Germain en la Champions, levantó mucha expectación, pero luego se quedó en muy pocos titulares, ni sobre todo lo sucedido en Qatar con la Federación Francesa y con Didier Deschamps, ni con su futuro. Hombre, obviamente había que preguntarle, porque es uno de los siete jugadores, como decía Rubén, que acaba contrato. Yo, sobre lo que decía Arancha, no tengo constancia de que haya habido firma, o sea, de que esté cerrado. Pero yo creo que Benzema va a seguir en el Real Madrid el próximo año. Es evidente que si al final se marchara, el Madrid tiene un problema. Rodrigo puede ser un 9 en la cabeza de Ancelotti, puede ser un 9 porque le ha suplido cuando ha estado lesionado, aunque también le ve de media punta. Y luego Hendriki llega en 2024. O sea, si se marchara Benzema este verano, le haría un agujero al Madrid tremendo. Yo tengo más dudas al respecto de Modric, ¿eh? Vamos a ver qué papel tiene.
Yo ahí no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, ¿eh? Estoy convencido que Modric se va del Real Madrid cuando acabe esta temporada. No tengo ninguna duda. Pero porque me parece que él no quiere jugar ese papel que le va a tocar en el Real Madrid el año que viene, si se quedara.
Y Juanma, cuando se fue Iniesta al Barça.
Claro.
Pero vamos a ver, queridos amigos, alma de cántaro, 37 años.
Claro, claro.
30 millones de euros limpios.
Pero que en ese caso...
Hay que llevarle a hombros.
Claro.
No, pero que si te quedas... Claro.
Pero es lo que decías tú, el Real Madrid eso lo ha hecho impecable.
Impecable.
O sea, es que...
No se ha llevado hasta el Mundial de Qatar, claro, y se lo ha ganado en el campo.
El trato con el futbolista, ha ganado el Balón de Oro, se ha convertido...
Bajo palio.
Vamos, el trato ha sido impecable, de él y del club.
Sí, sí.
Y la gestión, yo creo que la gestión del club también, no atándose por 5 o 6 temporadas como hacía el Barça, ¿os acordáis? Cuando el Barça renovaba esas renovaciones que luego eran hipotecas.
Impecable.
Yo creo que ha sido muy inteligente.
Es que pero lo que además es...
En lo que discrepo, perdona Rubén, es en lo del 9. Yo ahí tengo muchas dudas de que el Madrid haya actuado bien con el delantero centro.
Bueno, no... para empezar, no poniéndole competencia a Benzema. Claro. Porque, por ejemplo, de Casemiro y Tchouaméni, pues habrá gente que eche de menos a Casemiro, pero que yo creo que es una buena operación, porque tienes a un sustituto que en principio iban a convivir, luego se marcha Casemiro y no es un drama. Ramos y Varane, que han llegado a Alaba y Militao, que probablemente no estaban hechos, pero se han hecho rápidamente. Pero es que Benzema no es que no tenga competencia, quiero decir, no tenga sustituto para el futuro, es que no tiene competencia ahora en la plantilla.
No, ninguna, si ninguna. Un delantero bueno no quiso venir, querido. Mbappé en su día es que lo que no quiso pelear con la BBC.
Sí, yo creo que también. Eso.
¿Cómo?
Sí,
pero bueno, pero había que tener un plan B, había que tener
sí,
una
alternativa. Oye, pero ¿cuál es el plan B? ¿Otro Mariano? ¿Otro Jordi?
No.
Uno
en
bueno,
junio,
bueno, no
en
quiere
junio
venir.
No había plan B ya. O sea, el problema es que el Madrid dejara o esperara hasta finales de mayo para que Mbappé tomara una decisión.
Pero
en junio ya no había plan B.
Pero escucha, Ciro, ¿tú no crees que...
Pero hay que recordar, Guille, que la planificación que estáis diciendo, que yo estoy de acuerdo en que al Madrid le falta un 9, esa planificación y esa decisión de dejar solo a Benzema le hizo al Madrid campeón de Liga y de Europa. O sea, que hay que decir muy
por
fuerte
ejemplo,
que se equivocó siendo campeón de las dos cosas.
Por ejemplo.
Porque ¿cómo lo hicieron los demás, entonces?
Blaubic no venía al Madrid. Blaubic, entre el Madrid y la Juventus, a ser titular en la Juventus, que es la mitad de la mitad de la Juventus que yo he conocido, se va a la Juventus, porque aquí con Benzema, el Benzema Balón de Oro, no hay ningún 9 del mundo que juegue.
Y Haaland, su padre dijo en una entrevista que no había querido venir al Madrid porque tenían a Benzema, pero pues yo lo que creo es se podían buscar
en ningún momento el Real Madrid se planteó el fichaje de Haaland. En ningún momento.
Error,
en ningún momento.
Error, pero no se lo planteó. Sí, me parece muy buena la información, me parece buena, Arancha, y respeta mi opinión. Para mí, error.
Sí, error.
Porque estamos hablando del mejor jugador del mundo junto con Mbappé.
También es verdad que cuando estabais diciendo que en ningún momento el Real Madrid ha hecho una planificación con respecto al 9, el Real Madrid intentó fichar a Jovic, bueno, fichó a Jovic, de hecho, que en aquel año se salió en la Europa League y junto a Joao Félix eran por los futbolistas que suspiraba media Europa y le salió mal, pues le ha salido mal la opción de Jovic. Luego ha tenido a Mariano, que recuerdo que Mariano se fue de aquí, brilló en el Olympique de Lyon y volvió.
Ya, pero eso no tenía yo hijos casi.
Hace 5 años.
Todavía no fue un ataque de pánico porque iba a fichar por el Sevilla.
Por el Sevilla. Y porque el Real Madrid buscaba un delantero. Y los que le gustaban a Lopetegui eran Yago Aspas, Mariano y una serie de nombres. Y luego hay otro matiz importante, que el Real Madrid también necesita tener jugadores españoles y que hayan estado en la cantera, sobre todo para jugar las competiciones europeas, la Liga de Campeones, porque sabes que te exige un número mínimo de 8 jugadores.
Yo creo que se podría haber buscado la alternativa para que jugara alguien con Benzema. Por ejemplo, Haaland, me fío de lo que dice Arancha, evidentemente, pero se hubiera podido pensar que Haaland jugara con Benzema por detrás. Yo voy a poner 2 nombres más sobre la mesa. El Madrid sería mejor o peor con Sadio Mané en su plantilla, que puede jugar tirado a la banda y puede sustituir a Benzema cuando no esté. Hablando de jugadores españoles, que para mí es una debilidad, Gerard Moreno no podría jugar en el Madrid con Benzema cuando estuviera ahí en lugar de Benzema si no estuviera. Pero es que son nombres que yo creo que nunca han estado encima de la mesa.
Es que yo estoy de acuerdo, pero los resultados le han ido bien o mal. O sea, quiero decir, yo estoy de acuerdo en que le falta 9.
Pero entonces, si te va bien, nunca harías nada.
No, pero
ha sido campeón de Champions.
Perdón. Rubén, no, pero es una cosa. Los resultados le iban bien también en el centro del campo. Tenía 3 bichos en el centro del campo, que eran Casemiro, Kroos, Modric. Y sin embargo, en el centro del campo se hizo un trabajo de que esas posiciones tuvieran recambio.
Sin duda. Y están trabajando en la de Bellingham para que sustituya a Modric. Yo lo que digo es que ¿cómo se puede decir que una planificación es mala?
No.
Si eres campeón de Liga y de Europa con esas decisiones.
Creo que eso es... yo lo que digo... No, no decimos una planificación mala en general. El caso de Benzema.
Del delantero.
Te has atado mucho a te has atado, lógico, es el Balón de Oro,
Juanma,
coño. Pero...
Aquí solo hay, perdóname, una duda que no resolveremos nunca, que es si Mbappé te dice en marzo que no viene. ¿Qué hubiera hecho el Madrid? No lo sabremos. Pero dice que el 3 de mayo te pega una cornada de 7 trayectorias.
Es que es el error que ha cometido el Madrid.
Pues, pero incluso aún ganando, por contestar un poco a Rubén, aún ganando, a mí me seguía pareciendo que el perfil de un 9 le seguía faltando al Madrid.
Sí, sí.
Que luego ha ganado, virtud del Madrid, indiscutible. Pero a mí me parece que ese jugador seguía faltando.
Perdona, es que le falta ahora.
Le falta ahora y le faltaba ganando también.
Es que a este Real Madrid, le falta un 9.
Sí, pero ¿os acordáis lo que decíamos al principio de la temporada pasada? No le da para Europa. No le da para Europa. ¿Y qué hicimos en mayo todos?
Bueno, mamar. Sí, una cosa, Rubén. Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero lo de la temporada pasada no se va a repetir nunca más en la historia de ningún deporte, ni en la política ni en nada. O sea,
nunca digas de este agua no bebe.
No. Arancha, si se repite eso, Arancha,
¿qué haces? ¿Qué haces?
No,
dime. El año pasado tú pensabas que iba a pasar.
Promesa, promesa. No, yo.
Pues ya está, es que han pasado 5 meses. Es que aprendemos.
Voy en bolas, de verdad, de Neptuno a Cibeles.
Puedes ir en bolas, pero
no tengáis ninguna duda.
Oye, para que te vayas afeitando.
No, ganar la Champions, por supuesto que puedo ganarla. Yo digo, si hace tres remontadas como las que hizo.
En la Copa ya ha hecho 2, te aviso. Villarreal y Atlético de Madrid.
No me compares, hombre, soy muy tranquilo, al lado de lo que vivimos el año pasado.
Bueno, pero son 2 remontadas en la Copa, todavía no ha jugado la Champions.
¿Qué me quieres, ver en bolas caminar, no, Arancha?
No,
tengo ningún interés, pero solo porque compras tú.
Si has de ir en bolas,
pues tú te lo pierdes si no tienes interés.
Tendrás que ir depiladito. Sí. Y te recuerdo que han sido 14 veces y te digo que lo que no podemos es ponernos estupendo como el año pasado, porque oiga, lo raro por estadística y demás que la rompió el Madrid, no otro, es volver a ganarla.
Vale.
El único que la ganó 2 y 3 fue él. Ahora mire usted, es lo que decimos, siendo un desastre. Es campeón duro.
Haz una promesa tú, Siro, tío, que tú eres muy, muy de promesas. Haz una promesa.
Que no te calienten, abuelo, que te lías.
Que te la has hecho eres tú. No, bueno, pero, yo por acompañarte.
¿Vienes en bolas
voy
conmigo?
De la mano contigo.
Pero vestido.
Me tiño el pelo de morado otra vez, o de esto. O sea, yo voy de la manita contigo y me pongo una faldita, una minifalda.
No. Oye, tampoco hace falta que montemos un show. Claro. A ver si el alcalde nos va a.
Bueno, igual así disimulas más. Si voy yo con tacones. Así pensó.
Igual miran más para ti que para mí. A ver, una cosa. ¿Por qué se ha caído lo de Isco? Los más malos decían que no había pasado el reconocimiento médico. Hay que ser perros, también.
Lo estaba pasando,
pero se ha caído por cuestiones...
Y no ha pasado.
O sea, al parecer por cuestiones económicas. Andrés Veredas es compañero de Dazón en Alemania. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué dice el Unión Berlín? ¿Por qué no han firmado a Isco?
Hay dos teorías. La una es, claro, económicas, que la agencia de Isco todo el tiempo está valorando en plan no sé cuánto dinero, pero en neto. Aquí en Alemania pagas, claro, muchísimos impuestos y los alemanes han hablado de bruto y por eso se dice, Thorst Machuca, que es una leyenda en Union Berlin, dice que eso puede ser una razón. Pero yo pienso, ayer he dicho que Unión no está en la Europa League, que era falso, disculpa.
No pasa nada.
Juegan contra Ajax Amsterdam.
Lo sé, no te preocupes.
Y Unión Berlín quería vender un jugador más para tener sitio para Isco. Y creo que no le podían poner en la lista para que juegue en la Europa League. Y eso puede también ser una teoría Unión Berlín ya en el internet... Todo el mundo está burlándose de la falta de Isco. También equipos como RB Leipzig le han mandado un mensaje en Twitter. ¿Dónde está Isco?
Sí.
Y pues, pero han ganado hoy. ¿Qué?
Que son muy cariñosos entre ellos los equipos. Sí. Que una cosa, Isco estaba allí ya en Alemania, ¿no? Estaba allí.
Isco estaba aquí. El chequeo de médico buenísimo. Está en la condición es buenísima porque hace un minuto alguien ha dicho que no ha pasado el
médico. No, que decían que la gente mal pensada. como decían que Isco llevaba tiempo sin jugar, como que estaba pasado de forma, que no, pasado de forma no, que no, que no estaba en forma, vamos.
No, no, la forma de Isco que me dicen a mí es buenísima y que tenía ganas, pero ahora no tenía sitio en la Europa League de Unión Berlín y claro, las cosas económicas y también una cosa es que la agencia de Jorge Méndez dice que nosotros hemos hablado sobre esto y el Oliver Grunert, que es el director deportivo de Unión Berlín, dice no, no, nosotros hemos hablado todo el tiempo sobre esto. Y si un jugador viene a Berlín, hace el medical test y después la agencia dice, venga, ahora queremos más dinero, eso es fatal. Y Unión Berlín tiene ahora un nivel y no se dejan de hacer esas cosas. Y por eso, para mí, una decisión buena del club, que no se deja jugar cositas con la agencia, pero para la Bundesliga muy mal, porque Isco sería chulísimo tener la Bundesliga, sí, un jugador que ha ganado 5 veces la Champions League.
Claro. Pues Andrés, otra vez será. Ya veremos a ver qué pescáis en el próximo mercado. Que un abrazo desde España.
Un abrazo, gracias por la invitación.
Nada, hombre, gracias. Andrés Veredas, nuestro compañero de DAZN en Alemania.
La Bundesliga es una liga seria, ¿eh?
A mí me gusta mucho la Bundesliga.
Si es, si no, es por
no,
esto...
no verás cosas raras en los equipos alemanes, ¿eh?
Si este era este era un fichaje rarísimo, ¿eh? El Unión Berlín es un equipo muy... muy especial, con un estadio en medio del bosque, súper antiguo, con una afición...
es un poco bohemio,
muy,
¿no?
Muy romántico, sí, poco, sí, me gusta, sí, eso. Sí, sí. Sí, sí.
Pero que no pegaba nada a Isco allí, te quiero decir. Un equipo que tiene 2 años de experiencia en la Bundesliga.
Bueno, pensabas que pegaría en Sevilla y no ha pegado. A lo mejor allí ya se encontraba bien.
¿Qué me decías? Que me
está... digo, ¿cómo estás últimamente, chico?
Estoy muy romántico.
Es que te sale, estás de un sensible...
Muy, pues te digo una cosa, estoy muy sensible.
No, no, lo veo.
Muy
lo
sensible
veo,
y necesito cariño.
No, no, lo veo, lo veo. Estoy por ir yo cada noche al estudio, a darte 4 besos y 3 abrazos.
Vivimos cerca, si quieres me acerco ahora por casa.
No, bueno, vente después, sí.
Guarradas no, ¿eh?
Que... 12:37, una hora menos en Canarias. Voy a cerrar un asunto del Español. Sigues por ahí, ¿verdad, Quique?
Iglesias.
Aquí estoy, ¿qué tal?
Me alegro mucho de que Denis Suárez vuelva a jugar al fútbol, hombre. Es muy injusto lo que le ha pasado en los últimos tiempos en el Celta. Muy
¡qué
injusto!
¡Qué guapo eres, Iglesias! ¡Qué
muy
guapo
injusto,
eres!
Muy guapo, ¿eh?
Lleva 255 días sin jugar un partido, ni siquiera un amistoso, desde el 21 de mayo.
Parece
del
como
año
que
pasado.
Le estás hablando de una ratonera, como que estás ahí agachado en la el zócalo de... ¿Dónde has puesto el móvil? ¿En el zócalo?
Ahora sí.
Venga.
Ahora.
¡Esa cabeza regia!
Sí, cabeza regia.
Tócame los huevos, anda.
Iglesias,
oye,
por favor.
Perdón.
Que te conocía el alfabeto y te hice un hombre.
Yo creo que...
No, se ha entendido mal, no ha dicho eso, ¿eh?
Eso, como andáis entrando en el Twitch de Rubén, claro, luego venís aquí y soltáis las mismas barbaridades. Claro.
Tú a mí me escuchas decir alguna palabrota.
Nuevo.
Yo
estoy contigo, Juan,
Sí, sí.
A ver, Iglesias, habla del Español, que es la única cosa seria que...
Denis Suárez, hombre.
Denis Suárez.
Vamos.
Bien, hasta el 30 de junio, pero claro, lo vamos a disfrutar poquito, porque entre que se pone en forma y juega, se acabará la temporada y se marchará al Villarreal. Pero bueno, es un buen dinero que le van a dar al Celta, 200.000 euros, luego lo que le paguen al futbolista y que vuelva a sentirse jugador, sí, hombre, sí.
Sí, y insisto, que a mí me da mucha pena lo que le ha pasado. Pues nada, Quique, ha sido un placer, ¿eh?
Bueno, un abrazo fuerte. Pacheco, queda por saber si le inscriben del
que
todo.
Que sí, hombre,
¿eh?
Sí. Están revisando la documentación, salvo que se hayan equivocado con algún porcentaje, algún cero.
Buen
lo que sea.
Portero.
Eso está hecho.
Buen portero.
Eso está
ahora
hecho.
Que para el uno, viene el otro. Está bien.
Un abrazo. Momento... Quique, un abrazo.
Chao, chao. Un abrazo.
¿Quién me decías, Fouto?
No, digo que de momento de las 4 operaciones que hemos dicho, solo he confirmado el traspaso de y ya inscrito del delantero del Lugo, Cris Ramos, al Cádiz. Pendientes de lo de Cabral al Valladolid, Pacheco al Español, como decía Quique, y Enteca al Rayo, que esas tres son las que se están todavía validando.
¿Cómo Enteca al Rayo? Enteca fuera del Rayo.
Enteca del Rayo ha cedido al Elche.
Al Elche. Enteca, Ganga, ¿Enteca sigue en las oficinas del Rayo?
Sí, de aquí no se mueve nadie. Mira, ahora se está abriendo la puerta de las oficinas y yo creo que ya va a salir Randy, pero todavía le queda un paseo hasta el coche. Y como dice Fouto, pues se va a ir al Elche.
Se va al Elche, Enteca.
Elche y Valladolid han fichado, ¿eh?
Joder, pues el Elche tiene mérito que
sí,
fiche.
Pues el Elche tiene que fichar mucho para salir.
No,
no, está bien.
No, y ir al Elche en estas circunstancias es también...
Bueno, depende si firmas los años que te den y todo
ya,
eso.
también es verdad.
Inscrito en Teca ya, oficial lo de Enteca cedido.
Por eso se va.
Inscrito.
Se está montando en el coche.
Se está montando en el coche. ¿Y entonces qué hacemos ahora? ¿Esperamos a que salga con el coche y vemos cómo habla un jugador que acaba de fichar o no?
si me das 30 segundos...
Venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido, Zorau?
Si se terminan yendo, ojalá se despida con todos los honores a Benzema y a Modric. Y si Mbappé no puede ser, me gustaría que fichásemos a Harry Kane. Creo que delanteros sí hay y bastantes en el mercado. Otra cosa es querer pagar lo que piden por ellos. Kane, Blaovic o Osimhen son algunos de ellos. El Real Madrid necesita un 9 asesino del área como lo era, por ejemplo, Morientes. Necesita a Haaland, Blaovic o Kane. Rodrigo y Vinicius no son delanteros centro. El Madrid fue el primero en pagar locuras por jugadores. El primero en pagar 60 kilos. El primero en pagar 70 y el primero en pagar 100. Y lo aplaudíais. No. Y ahora, pobrecito Madrid, mentira, que no puede competir con City o Paris Saint-Germain. Y otro oyente dice, el Madrid no puede competir contra la Premier, pero ha pagado 70 kilos por un zagal de 16 años. Es increíble.
Me encanta la palabra zagal.
Sí. Y escuchad el mensaje que nos manda este otro oyente.
Buenas noches, partidazo. Os estoy escuchando el debate que desaparece el Madrid mañana. Es increíble, que jugamos el otro día contra la Real Sociedad hace 3 días y bastante bien, ¿no?
¿Que desaparece el Madrid mañana? ¿Hemos dicho eso?
La conclusión que saca.
Es que sois muy tremendistas,
Oye, en Teca se ha ido, ha pegado un acelerón.
Vaya, hombre.
No quiero decir nada.
¿Ha pegado un acelerón?
Sí, sí.
Se va para Elche directamente, claro, y quiere llegar por la mañana. Tendría prisa.
Si no me aparto, me pilla el toro.
Tendría prisa. Un abrazo, Ganga. Gracias por todo.
Bueno, vamos a esperar a Presa, ¿no?
Ah, vas a esperar a Presa.
Sí.
Ese no va a pegar acelerón. Es verdad, sí. Es lo mejor. Va a ser lo mejor, Presa. Tienes razón. Morris, lo de Ziyech al PSG, ¿qué pasa? ¿Que no se hace o qué?
Sí, están diciendo en Francia que hay complicaciones porque puede ser que el Chelsea no haya mandado la documentación a tiempo. El Chelsea estaba pendiente de dos operaciones a última hora. Exactamente. Así que vamos a ver, porque de momento el acuerdo estaba cerrado con los clubes hacía prácticamente 2 o 3 horas, pero la documentación no ha llegado todavía a tiempo, así que vamos a ver si Ziyech va a acabar cedido en el PSG o no. Y con Enzo, el entrenador del Benfica, Roger Smith, ya da por hecho que el acuerdo estaba cerrado y que Enzo no va a estar en el Benfica, pero la Premier sigue revisando también si eso ha llegado a tiempo y también se puede inscribir Enzo como nuevo jugador del Chelsea, que sería el traspaso más caro de la historia de la Premier.
Vale, 12:42 y tenemos que hablar que mañana tenemos Liga, tenemos fútbol. Elena, sigues por ahí, ¿no?, para contarnos la previa del... Mañana Betis-Barça, que es un gran partido.
Partidazo.
Inscrito ya en el Real Valladolid el extremo luso Giovane Cabral, cedido por el Sporting de Portugal. Así que ya solo queda lo de Pacheco al Español.
Y repasa lo de Julián Araujo, que ha dicho Mateo Alemán, me decía ahora Víctor, que ¿quién es Araujo? Cuando salía y cerraba su despacho de la Ciudad Deportiva. Es posible que el Barça no haya llegado a tiempo a inscribir al lateral derecho, que sería para el filial procedente de los Galaxy.
No, sin ninguna información de eso. Las únicas 4 operaciones son las que hemos contado. Solamente falta lo de Pacheco.
Antes dijiste eso.
Sí.
Sí, lo dijiste, Fout.
¿Perdón?
Dijiste algo de Araujo, de Julián Araujo.
Sí, lo dijiste al revés, para ser exacto.
Sí,
como
dijiste,
yo con,
dijiste que se iba
el Barça para el filial estaba intentando cesión de Julián Araujo a la MLS, es lo que me ha mandado Elena.
No, de la MLS al Barça.
Al Barça, dijiste.
Ah, bueno,
sí, pues es que es de la MLS. Sí,
no, lo dijiste al revés, vamos. Bueno, ahora ya me estáis volviendo loco.
Casi que sí.
12:43, hora menos en Canarias, esto es el partidazo, Cadena COPE. Por cierto, ha estado Luis de la Fuente, el seleccionador, en el hormiguero, con Pablo Motos. Y se ha sometido a las preguntas de las hormigas. Atención a una pregunta que le ha hecho, no sé si ha sido Trancas o Barrancas, una de las dos, son muy majas. Atención a la pregunta y a la respuesta.
¿Les vas a dejar tener sexo en época de concentración?
Interesante.
Sí, vamos, yo no tengo inconveniente, pero sí, que lo hagan...
Pero tiene un número, más de 2 no, ¿no?
Que lo hagan con sus señoras, por favor.
No sé qué iba a decir antes de contestar, pero sí. Es como que frena. Él, de esto que va y frena y dice, espera, que lo hagan con sus señoras.
Tenía la pinta de decir, mientras no sea entre ellos, sí.
Tal cual. Eso es lo que yo dije yo, porque yo pensé, digo yo, y no lo ha dicho para no meterse en un lío. Porque claro, si lo quieren hacer entre ellos, será bien hacerlo entre ellos.
Pero entiendo que si iba a esa la intención, era una broma.
Hombre, claro.
Si
claro,
no se mete la hormiga a la otra, lo dices.
Sí. 12:45, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.